Pensando las noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
Y el profesor Mario Schneider es, profesor ya retirado, porque se jubiló de tantos años, aunque sigue escribiendo y mucho en la Universidad de Jerusalén en Relaciones Internacionales. Mario, ¿cómo estás? Miguel Stoyerman te saluda.
Sí, Miguel. Bueno, bien, mejor hoy que ayer, diría yo, ¿no?
Bueno, no es poca cosa.
Estamos un poco mejor.
Bien, vamos a las preguntas directas, Mario. Yo me imagino que como cualquiera, pero además siendo chileno y recordando a Martín Vargas y algún otro, te habrás visto alguna vez una pelea de box. Digo, sí. En este nuevo round, ¿qué dicen las tarjetas de los árbitros, de acuerdo a tu entender?
Bueno, yo creo que hay dos niveles. Uno es el nivel analítico y el otro es el nivel declarativo. A nivel declarativo, funcional o lo que se ve hacia afuera, todos han declarado ser victoriosos. O sea, jamás se declara victorioso por haber combatido con una fuerza militar muy superior a la que tienen ellos durante 11 días y no haber rendido el terreno, ni perdido la batalla, ni sufrido una invasión. Y ellos dicen también que Israel no logró destruir su capacidad militar, o sea, la capacidad militar de Hamas y de la resistencia palestina en la Franja de Gaza. Y luego tienen sus beneficios políticos, y es especialmente el de haberse apoderado del tema de Jerusalén y hablar en nombre de todos los palestinos como los defensores de la mezquita de Aqsa y de Jerusalén, que así iniciaron su campaña. Israel, por otro lado, en una forma más, diría yo, bien enumerada, muestra sus logros militares y dice que probablemente a Hamas le tomará mucho tiempo recuperarse de los golpes que ha sufrido a manos de especialmente la Fuerza Aérea Israelí, y demuestra la incapacidad de Hamas con todas sus misiles y su capacidad misilística de causar verdaderos daños en Israel, en el sentido de que el número de bajas israelíes, el número de heridos es relativamente bajo a la cantidad, estamos hablando de 4.000 misiles que fueron lanzados, o alrededor de 4.000 misiles que fueron lanzados sobre Israel, y la mayoría de los que iban a caer sobre poblaciones israelíes fueron interceptados en un porcentaje de más allá del 90% por el sistema de defensa cúpula de hierro. Luego también señalan en Israel que la disciplina social y la obediencia a las instrucciones del Frente Interno, del Comando Frente Interno, Pikud HaOref, han contribuido mucho a que el sistema israelí, pese a una situación de guerra, ha seguido funcionando en forma bastante normal, o sea, bastante... A ver, ¿cómo se podría decir? Claro, no habían colegios y eso paraliza una parte de la población laboral, pero por otro lado todo, de alguna u otra manera, seguía funcionando con los límites del caso. O sea, no grandes aglomeraciones, no grandes actos públicos, pero la vida, la producción, el transporte, etcétera, etcétera, siguió funcionando. Y luego Israel nos dice que Israel alcanzó, o atacó, mató a más de 200 combatientes de Hamas y un número, varias decenas de lo que se llaman jefes intermedios o altos. No a la cúpula de Hamas, pero sí personas importantes dentro del aparato militar de Hamas. Ahora, aquí hay un problema, porque los números de Israel y los números de Hamas no cuadran para nada. En la Franja de Gaza, el Ministerio de Salud Pública de los palestinos allá dice que ellos tuvieron, creo que el último número era 240 muertos y muchísimos heridos, pero si, y entre los muertos ellos nombran un bastante alto número de niños, mujeres y ancianos. Entonces, bueno, aquí alguien está contando una historia irreal, y la verdad, yo como ciudadano israelí tiendo a creer al vocero del ejército, porque acá hay un principio de fiabilidad a largo plazo. O sea, si se pierde la confianza pública porque el vocero no dice la verdad, es un problema estratégico para Israel, y por eso no creo que haya mucho error en el número de personas que fueron muertas por Israel en este ataque, y que se trataba básicamente de parte del aparato militar de Hamas y de Jihad Islami.
Bien, Mario, te llevo a...
Hay mucha propaganda.
Bien, sí. Hasta ahora más o menos nos diste lo que están diciendo las tarjetas de este round, digamos, de cada uno de los, sí, de los jueces, sí. Pero te voy a llevar, los boxeadores se dieron con todo durante 11 días, pero hay atrás de ellos algunos que son los, no sé si son los entrenadores, pero podría alguien decirlo. Por un lado, Irán. Y lo que significa Irán apoyando de manera directa al Hamas, tanto en lo que ha sido este conflicto en las armas, y bueno, ni hablar del dinero, y Qatar, digamos que ponerlo a un lado. Sí. Y por otro lado, la administración norteamericana. Y quiero plantearte y preguntarte aquí algo muy puntual. Parecería, y yo escuchaba ayer incluso el discurso de Biden, que el que decidió el cese al fuego fue el árbitro norteamericano, que le dijo a Netanyahu: mirá, se terminó, yo soy el que te manejo la provisión de los cohetes de la cúpula de hierro, con lo cual basta y basta. Y no sé si eso era exactamente lo que Netanyahu y el gobierno israelí en términos militares quería. ¿Es parte de una pulseada con la administración norteamericana que se está cobrando algunas cuentas pendientes?
Mira, lo que no hay ninguna duda es que la política de Biden no es la política de Trump. O sea, no existe ya el apoyo casi total que existía cuando estallaba la violencia en la época de Trump, aunque hay que decir también que durante todo el periodo que Trump presidió los Estados Unidos, no hubo un enfrentamiento de este vuelo. O sea, el último enfrentamiento de este vuelo, la última gran operación o cuasi guerra, fue Rocafuerte, Tsukeitán, mal llamado, mal traducido como márgenes protectores, en 2014. Esto es antes de Trump. Y de entonces hasta ahora no ha habido un enfrentamiento de este vuelo, han habido pequeños enfrentamientos en los cuales en general Trump apoyaba a la parte israelí y no la limitaba. Y ahora se ha producido lo que tú has muy sintéticamente descrito, aunque, Miguel, entre tú y yo sabemos muy bien que ni tú ni yo sabemos el contenido de estas conversaciones que hubieron entre Biden y Netanyahu, y también entre altos funcionarios de la administración americana y altos funcionarios de la administración israelí. Y hubieron varios tipos de comunicaciones, pero digamos que lo que se entendió fue que Estados Unidos le dijo: bueno, basta, tienen claramente derecho a defenderse, pero esto tiene un límite porque hay un problema de desproporción de fuerzas entre ambas partes, y porque esto genera mayor inestabilidad y puede terminar acarreando una guerra general en Medio Oriente.
Ahora, Biden, tú mencionaste... Biden, perdón, sí, que te interrumpa, en sus expresiones, sí, la verdad es que sí, no tuvo un nivel de condena tan contundente contra el Hamas. Habló de que también lo llamó a Abu Mazen y digamos, sí, todos los buenos deseos, sí, pero no mostró, digamos, esa, desde ya no es Trump, pero digo, sonaba como demasiado equilibrado, como diciendo: bueno, ya está, No sé cómo decirlo, por ahí todavía pasamos el audio acá en un ratito más, pero fue muy breve y no fue demasiado en términos del compromiso habitual con Israel contundente contra el terrorismo del Hamas.
Sí, o sea, el chileno diría, bueno, basta con el hueveo. O sea, una claro. frase así que, por supuesto, el presidente de Estados Unidos no va a decir, pero
no le sale bien,
ese sería el significado real. Basta, déjense de huevear porque esto puede tornarse muy peligroso. Sí, lo que tú dices sobre Hamas y la autoridad palestina es muy importante, porque la política de Estados Unidos con Biden ha cambiado. Estados Unidos, Blinken y Biden quieren llevar a negociaciones entre Israel y la autoridad palestina. Para ellos, no es que haya mayor simpatía hacia Hamas, ya que consideran a Hamas está calificado como una organización terrorista en Estados Unidos también, pero entienden, esta administración entiende que si no se logra integrar un escenario político palestino que no esté, como hasta ahora, al borde de la guerra civil entre Hamas y Fatah, no hay manera de salir del pantano desde el punto de vista político, uh-huh. y lo que va a resultar van a ser otra serie de rondas de violencia hasta que en algún momento va a estallar una guerra general en el Medio Oriente. Y hubo un momento en el quinto día o algo así en que parecía, cuando empezó a moverse la frontera del Líbano, un poco la frontera de Jordania, la frontera de Siria, pareció que Israel iba hacia una guerra general en el Medio Oriente, cosa que creo que nadie en la administración israelí y en el ejército de Israel, nadie deseaba tampoco, uh-huh. pero estaban al frente a esto, había despliegue de tropas, y de hecho es que cuando se lanzaron el noveno día unos misiles desde el sur del Líbano, nuevamente desde el sur del Líbano hacia la zona de Haifa, sonaron las alarmas en la zona de Haifa y la cúpula de hierro, las baterías que están en el norte, interceptaron uno de los misiles, los otros cayeron al mar. Bueno, entonces tenemos este cuadro complicado que tú sintetizas en, no sé si era un ultimátum o amenaza de Biden o una fuerte advertencia hacia Israel. Y no creo que sea por los misiles, aunque desde el punto de vista, digamos, al revés, sí, ahora parece que hay una entrega de misiles por parte de Estados Unidos a Israel para reemplazar lo que se usó, uh-huh. porque han usado centenares de misiles para detener el ataque misilístico de Gaza. Pero básicamente Estados Unidos sigue siendo la primera potencia mundial.
Me queda, Mario.
La política de Biden ha cambiado. Estamos en otra época.
Bien, hoy. Me quedan 4 minutos exactos para.
Dime.
Two questions, muy breves. Una.
Sí.
¿Esto afecta en algo las negociaciones con Irán en términos de Estados Unidos? ¿Crees que algo puede cambiar? Por justamente lo que significa Irán en esta participación directa a través del Hamas, pregunta uno. Pregunta dos, yo sé que te estoy pidiendo imposibles para un minuto, pero es ¿qué se puede pensar de la población árabe israelí de aquí en más?
Sí, bueno, muy difícil en pocos minutos resumir todo, pero te diré, sin duda la ronda de negociaciones que se está llevando a cabo con los iranianos en Viena, en estos días, tiene que ver con la situación en Medio Oriente. Irán se ha cuidado mucho de no se vaya a provocar un choque entre Hezbollah e Israel, pese a que hubieron demostraciones de Hezbollah en la frontera israelí, con incidentes, con un muerto al principio de esta ronda de violencia, pero se cuidaron mucho. Inclusive cuando enviaron un avión no tripulado, que es indudablemente de origen iraní, también se cuidaron de hacerlo de tal manera de que esto no vaya a provocar algo mayor. Esto por un lado. Dentro de Israel la situación está controlada por la policía y la gendarmería, Mishmar Agbul, la policía de fronteras israelí, que tiene mano muy dura, pero se ha reabierto un problema que creíamos que históricamente, no puedo decir que estaba superado, pero que no era un problema frontal, no era algo que Israel tendría que afrontar en el futuro próximo, y sí lo va a tener que afrontar ahora, porque el estallido de violencia fue muy rápido y muy generalizado y cubrió demasiados lugares en Israel. Y esto, no importa quién esté en el próximo gobierno de Israel, no va a poder ser dejado de lado. Y créeme que ya están pensando cómo hacer para remediar las inequidades, por lo menos desde el punto de vista de presupuestos de desarrollo para el sector árabe dentro de Israel.
Listo, viste que se podía... Impresionante, mi querido Mario.
Sí, no hay, sabes, como dicen en Israel, no hay mejor maestro que la necesidad.
Oh, si de eso se sabrá en Israel, es una frase brillante para cerrar. No hay mejor maestro que la necesidad. Bueno, la necesidad que te voy a plantear para la próxima, porque ahí nunca es aburrido. Ya está, este round terminó, por lo menos esperemos que el árbitro los detenga por un buen rato, pero va a venir el otro combate, el estelar, en el frente interno, a ver quién forma o no forma gobierno. Ya eso es otro, es para otro estelar.
Es verdad. Tú sabes que en Israel los periodistas han declarado que se toman un día de descanso, mañana el Shabbat, tal como hay que hacerlo, porque el domingo empieza la ronda del conflicto político interno israelí, que va a ocupar en Israel los mismos titulares y lugares que ocupó este conflicto con Hamas.
Nunca es aburrido ahí. Querido Mario, Shabbat Shalom, gracias y hasta la próxima. El profesor Mario Schneider, especialista en relaciones internacionales, dándonos un panorama, una lectura de lo acontecido y algunas otras cosas.